ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor.
Iñaki, esta canción nos venía que ni pintada para hablar de una cuestión que seguramente preocupa, pues aparte de nuestra audiencia, porque puede que estén sufriendo cerca esa maldita enfermedad que se llama Alzheimer y que borra los recuerdos y convierte en extraños a los seres más queridos.
Sí, cada vez vivimos más años, cada vez hay más personas que sufren Alzheimer, los pacientes y por supuesto sus familias. Encontrar un remedio se ha convertido en una de las grandes prioridades del mundo científico y en esa batalla se encuentra metido de lleno nuestro siguiente invitado. La batalla contra el Alzheimer tiene muchos frentes abiertos, grupos científicos buscan desde hace tiempo la solución a esta enfermedad, que es también un drama social por los efectos que causa en el paciente y en su entorno. El problema del Alzheimer, como el resto de enfermedades neurodegenerativas, es que sus claves y misterios se encuentran escondidos en el cerebro y nadie ha conseguido todavía encontrarlos. Y decimos todavía, porque en ello están científicos como el que nos acompaña esta tarde en los estudios centrales de Radio Euskadi en Bilbao, Aitor Hierro Ayuela, bilbaíno del año 74, investigador del CIC Biogune y que acaba de conseguir una beca Leonardo de la Fundación BBVA para avanzar en un proyecto sobre el Alzheimer.
Aitor Hierro, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Arratsaldeon y sorionak.
Gracias.
Sí, porque suponemos que la investigación ya sabemos que siempre se nutre de una serie de fondos, que a veces esos fondos pues se recortan, que no llegan para todas las investigaciones que están en marcha y por eso las becas me imagino que son súper necesarias, ¿no? Que son como aire fresco.
Sí, sí, efectivamente. Cualquier financiación, fuente de financiación siempre es bienvenida para hacer ciencia. Nunca es suficiente todo lo que se invierte y desde luego que todo lo que se invierte se aprovecha al máximo, especialmente aquí en España.
Sí, es que además hay que tener en cuenta que la investigación dura lo que duran los fondos. Cuando se acaban los fondos tenéis que parar y o dedicaros a otra cosa o buscar debajo de las piedras, ¿no?
Bueno, generalmente es un continuo. Uno tiene que estar pidiendo fondos constantemente a la vez que sacando resultados y con esos nuevos resultados seguir pidiendo fondos. Entonces uno no se jubila nunca.
Qué presión, ¿eh?
Sí.
Además, Aitor ha visto, digamos, las dos caras de la moneda, porque él trabaja aquí en CIC Biogune, en Zamudio, pero él ha estado en Estados Unidos. Entonces, ¿qué diferencias hay entre los dos sistemas? ¿Qué hace que Estados Unidos pues sea tan puntero en lo que es la investigación científica en comparación con el resto del mundo?
Bueno, al final el dinero es la principal causa, ¿no? O sea, es lo que ellos invierten muchísimo más. Y de donde yo hice el postdoc en Estados Unidos, es diferente. Es el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos. Entonces, ellos no tienen que pedir dinero para la investigación que van a desarrollar. Es decir, ellos simplemente reciben el dinero, son evaluados por los resultados que sacan y en función de esos resultados les dan más dinero. Es decir, no pierden tiempo en escribir grants que se llaman para pedir dinero. Y sin embargo aquí pues todo el día tenemos que estar constantemente escribiendo
los famosos informes, ¿no? Los informes
que justifiquen que al final se entregan unos fondos, ¿no?
Exacto.
Hemos hablado de esta beca, de lo importante que es, ya nos lo estás contando tú, pero claro, ahora hay que ponerse ya a trabajar, ¿no?
Sí, sí.
Exactamente, ¿cómo planteas la investigación?
Bueno, esto en realidad es una cosa que ya viene, o sea, no es que se nos haya ocurrido de buenas a primeras. Llevamos muchos años trabajando en ello, pues 8 años llevamos trabajando en el CIC Biogune. Nuestra especialidad es en el tráfico intracelular, cómo las cosas se mueven dentro de las células y cómo cuando se mueven mal generan enfermedades. Entonces, pues bueno, en el pasado diciembre publicamos un artículo de gran relevancia a nivel internacional, fue publicado en Cell. Y bueno, esto es como ganar una medalla de oro en las Olimpiadas. Entonces, pues,
yo
bueno,
quiero decir que ese artículo, es que el tema me ha llamado muchísimo la atención. Aitor Hierro lideró un estudio que demostró que las células son capaces de reciclar ciertas proteínas. O sea, hasta las células apuntan a la cultura del reciclaje.
Sí, sí, exacto. Al final reciclar, pues igual que nosotros reciclamos para ahorrar energía y generar menos residuos, pues las células también hacen lo mismo. Reciclan muchas de sus proteínas para reutilizarlas y generar y gastar menos energía.
Entonces, fantástico. ¿Y eso ahora, o sea, eso tiene una continuación con lo que vas a hacer ahora?
Exacto. Entonces todos estos sistemas de transporte en los que nosotros trabajamos, que parte están involucrados en el reciclado de esas proteínas, pues también están involucrados en el que un mal tráfico de ciertas proteínas puede generar más beta-amiloide, que es el responsable de las placas seniles, y una de las teorías, de las varias que existen, digamos, es la base del Alzheimer, es lo que luego genera que las células neuronales se mueran.
Mm. Pero esto, cuando hablamos del Alzheimer, muchas veces, y tenemos que hablar del origen, siempre aparece esa palabra, la de la proteína. Uh-huh. Ya, la que tú has dicho que es más técnica, esa ya no la mencionamos. Pero claro, que se genere esa proteína, al final tiene relación con todo esto, con cómo se mueven, y esa proteína es la causante de que las neuronas, pues no sé si vayan desapareciendo, vayan muriendo.
Uh-huh. Sí, al final, lo que nosotros, al final, en ciencia uno se basa en hipótesis, entonces nosotros tenemos una hipótesis de trabajo en función de lo que hemos encontrado y creemos, con estudios preliminares que también tenemos, que un mal transporte de una proteína hace que coincida en un momento y lugar inadecuado, y eso es lo que genera luego que todo comience, ¿no? La cascada de eventos que van a generar este péptido beta-amiloide y generar las placas. Entonces, nosotros hacemos ciencia muy básica, y lo que hacemos es mirar las proteínas a nivel atómico. Nosotros el mínimo detalle, cómo entre ellas interaccionan y cómo entre ellas se reconocen, ¿no? Los códigos de barras que entre ellas se comunican. Entonces, para ello usamos una técnica que se llama la cristalografía de rayos X, que esencialmente consiste en irradiar con rayos X cristales de proteína que tú previamente has obtenido, los has purificado, los has obtenido, y a través de esta técnica tú resuelves la estructura tridimensional a una altísima resolución. Entonces, ver cómo las proteínas entre ellas interaccionan o dejan de interaccionar, o dos, cointeraccionan, y luego lo que no quieres es que cointeraccionen, porque ese es el origen, por ejemplo, uh-huh. Eso es lo que llamamos un posible target. Es decir, si tú crees que dos proteínas cointeraccionan al mismo tiempo en el espacio y no deberían hacerlo, tú puedes intentar inhibir luego una de ellas para que no interaccione, uh-huh, mientras que la otra siga interaccionando. Entonces, es un poco la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas. Es una hipótesis que hasta ahora no se había propuesto y que nosotros, gracias a intentar verlo a resolución atómica, vamos a proponer ese sitio como una posible diana terapéutica.
Uh-huh. Ese concepto de diana terapéutica se está poniendo muy de moda. ¿Qué queréis decir exactamente con diana terapéutica?
Diana terapéutica es un punto en el que tú lo puedas modificar con una pequeña molécula y generes un efecto bien activador o inhibidor que, digamos, ralentice en este caso la enfermedad. Nosotros lo que queramos no es, digamos, nuestra primera idea no es curar el Alzheimer, eso digamos es a muy largo plazo, pero si podemos retrasar su aparición a través del retrasar la generación de este péptido beta-amiloide, podemos retrasar, digamos, la aparición de la enfermedad. Ese, digamos, es nuestro objetivo, ¿no?
Claro.
Ese sería el principal objetivo ahora, retrasar el Alzheimer.
Exacto. Buscar esas dianas, uh-huh, terapéuticas, identificarlas, confirmar que eso funciona, es decir, que conseguimos inhibir la generación de ese péptido beta-amiloide, y luego ya de ahí, en colaboración obviamente con otros grupos, probarlo, diseñar esos compuestos y probarlos en modelos celulares, animales y luego ya las fases humanas. Entonces, claro, esto no es... Nosotros somos la base de la pirámide.
Lo que pasa es que estoy pensando que muchas veces para cuando se manifiesta el Alzheimer, pues igual para ese enfermo o esa enferma ya empieza a ser tarde, ¿no? Uh-huh. Y esa ralentización pues le puede asegurar unos años de vida con una calidad X, pero en el fondo el problema sigue estando ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, al final, pues muchos de los enfermos de Alzheimer, si tú consigues retrasar un poco la aparición de los síntomas, puedes morir de muchas otras cosas, no de Alzheimer. Entonces, digamos, el objetivo inicial, si consigues retrasar la enfermedad 10 años, el avance es enorme.
Claro, uh-huh, son muchos años, uh-huh, de vida.
Estás dejando bien claro que todo lo que empecéis a investigar ahora, sus efectos, bueno, pues uh-huh, si hay resultados, lo serán dentro de un tiempo. ¿Podemos decir que ha habido avances reales en los últimos años en la lucha contra el Alzheimer?
Medicamentos o compuestos en el mercado hay. Ahora bien, ninguno de ellos supone un gran avance. Son... Uh-huh. Más bien un poco paliativos.
Es en todo lo que tú dices, ¿no? Se trata de paliar más que lo que sí tratáis vosotros, que es de frenarlo.
No frenan ni desde luego reducen el avance.
Bueno, pues es realista, ¿no? La posición, sí, lo que nos dice Aitor.
¿Por qué cuesta que la investigación llegue a ese punto, a saber exactamente, bueno, qué es lo que pasa con el Alzheimer, dónde está el origen y a frenar el que la enfermedad tenga lugar? ¿O cuál es el problema?
El problema es el cerebro, ¿no?
El problema es que, claro, es muy difícil realmente identificar exactamente el origen y muchas veces hay confluencia de muchos factores.
Ajá.
Entonces, claro, a veces no es solo un único punto el que da origen a una enfermedad, sino que al final es una confluencia de varios factores y un efecto dominó que al final te puede incluso cegar hacia cuál es el verdadero origen de la uh-huh. enfermedad.
Y esta investigación que lleváis a cabo y que tiene que ver con cómo se mueven las células, ¿no? Los uh-huh. movimientos que se producen, ¿se podría aplicar a otras enfermedades, por ejemplo, el Parkinson?
Bueno, concretamente en el complejo de proteínas que nosotros trabajamos, que sí. se encarga de reciclar proteínas, es cierto que se han encontrado mutaciones en esas proteínas que están asociadas a ciertas a unas enfermedades de Parkinson particulares. No es
Ajá.
común, pero sí.
Uh-huh. Aitor, pregunta arriesgada. Uh-huh. Tú no sé si te atreves, pero ¿cuándo habrá un fármaco efectivo contra el Alzheimer? Según las proyecciones que podéis hacer en base a los estudios que se están haciendo. Es arriesgarse, claro.
Sí, obviamente esto es una lotería, pero te diría una cosa. Probablemente
o un avance importante.
Será proporcional al dinero que se invierta en ello.
Oye,
Cuanto más se invierta, antes lo tendremos.
Es que lo comentábamos antes, fuera de estudios. El dinero y la investigación van ligados. No hay remedio. Es decir, sin dinero no se puede investigar. Y bueno, pues en una época como la que nos ha tocado vivir, en que se ha recortado de muchas cosas, también de investigación, se ha resentido. Y a pesar de todo, Aitor, en Euskadi mantenemos un nivel bastante competitivo.
Sí, yo creo que a pesar de... Bueno, pues obviamente no somos boyantes en términos de dinero. No nos sobra, a nadie le sobra. Comparativamente con el resto de España, nosotros hemos sobrevivido bastante bien, creo que se han mantenido bien los niveles de financiación. No han incrementado mucho, como en el norte de Europa, por ejemplo, que sí se han visto incrementados, pero bueno, nos ha permitido al menos no perecer, ¿no?, en el intento. Y incluso seguir haciendo investigación de muy alto nivel.
Antes
con mucho esfuerzo.
Hablábamos de una comparativa y estamos en el circuito, aunque claro, hay bólidos que van más rápidos y nos adelantan, pero bueno, estamos en la pelea.
Está en la carrera,
estamos
¿no?
en la pelea, sí, uh-huh. sí, sí. Con gente como Aitor, claro.
Sí. A la hora, Aitor, de decidir cuál va a ser el motivo de una investigación, por ejemplo, en tu caso, ¿qué es lo que te lleva a elegir esta cuestión del Alzheimer y no otras, ¿no? Dentro de la biomedicina, que ya sabemos que ahora mismo pues, es uno de los campos en los que hay que trabajar, ¿no?
Bueno, una de las particularidades es la traslacionalidad. O sea, cuanto tu investigación básica sea más traslacional y se pueda, digamos, vender o aplicar, en ese sentido suele ser más fácil obtener financiación. Porque es más fácil convencer a la gente que estás investigando con objetivo traslacional que al final puede tener una aplicabilidad en las personas.
Claro, uh-huh. O sea, cuando te refieres a eso, quieres decir que el Alzheimer, que lo hemos descrito pues como una de las epidemias del siglo XXI, claro, dicho así, alguien puede decir, ¿cómo no vamos a investigar esto? ¿Cómo no vamos a destinar fondos? ¿No? Casi es una urgencia.
Sí, duele decirlo, pero a veces cuesta mucho obtener financiación, decir saber por saber, cuando debería poderse obtener financiación, ¿no?
Claro, el conocimiento siempre es uh-huh. algo que se va acumulando y que siempre sirve para algo. Igual no en un momento determinado, pero sí a futuro.
Uh-huh.
Pero claro, aquí ya, como decíamos, ¿no? Hay una presión pues para que todo esto pueda resolverse cuanto antes o pueda mejorarse en la vida de las uh-huh. personas, ¿no?
Sí, sí,
y al
sí,
final
sí.
eso es lo que te decanta, claro, sí. porque sabes que luego tiene una traslación en fondos. ¿Cómo es esto,
Pues sí, sobre todo pensemos que muchas de las personas que nos estarán escuchando tendrán a un pariente, a un amigo, a un conocido que sufre Alzheimer. ¿Qué les puedes decir? Aparte de que estamos trabajando en ello, ¿verdad? Tienen que tener esperanza de que en un futuro va a haber algo, va a haber algo positivo.
La esperanza no hay que perderla nunca. Y yo lucho, mira, las últimas expectativas o las últimas estadísticas que literalmente las odio, pero hay que luchar contra ellas, nos están diciendo que en el 2050, de no hacer nada, un 50% de la población mayor de 80 años va a tener Alzheimer. Eso es una epidemia. Entonces, tenemos que luchar contra esas estadísticas.
Eso es una evidencia si no se hace nada.
Si no se hace
nada. Eso es lo que ocurrirá. Ese es el mundo que nos espera.
Efectivamente. Y no solo es tenerlo, los que lo tienen, sino los que les acompañan, claro, que también lo sufren.
Claro, entonces, claro, ya hemos dicho que es el paciente y su entorno, la uh-huh. familia, los amigos, los cuidadores.
¿Y eso para vosotros no es una presión también?
Sí, claro.
Saber que hay un tiempo ahí y que cada día que pasa pues es un día invertido, ¿no? Voy sí, a decir sí, que nosotros, es un día que ha pasado, ¿no?
Sí, sí, nosotros pues, nos dejamos la vida en ello. O sea, al final nos gusta, tiene muchos sacrificios, pero nos gusta esta. Somos como los monjes, ¿no? Del siglo XX.
Ya. Dedicamos a la sacrificio de horas.
Uh-huh. Qué bonita definición.
Y de darle vueltas.
Los monjes del siglo XX, del siglo XXI ya.
Del siglo XXI, sí.
Hoy, por cierto, y hablando del siglo XX y XXI, fíjate, uno siempre ha asociado las becas a chicos jóvenes, chicas jóvenes que están ahí empezando. Pero Aitor Hierro tiene ya una carrera, ha superado los 40 años, tiene un nombre en el mundo científico y recibe una beca que, como decíamos también, se le llama beca, pero al final es una ayuda siempre necesaria. Vamos a dejarlo de beca en el aire, beca Leonardo, Fundación BBVA. Lo importante es la ayuda, no el nombre que tenga, ¿verdad?
Sí, exacto.
Ni la edad a la que la recibas, por supuesto.
Al final, bueno, es verdad que había un criterio de edad, ¿no? Tenías que ser menos de 45, creo que son, pero bueno... Pues la juventud al final o cierta edad no está reñida con que puedas ir haciendo las cosas, te van saliendo bien y al final consigas financiación. Pero esta beca, digamos, es dinero para el laboratorio, para comprar materiales, para el coste diario del fungible, que se llama.
El día a día.
El día a día del laboratorio. No es una beca que para mí, vamos.
¿Cuánto tiempo te va a durar?
La beca es 18 meses.
Bueno. Pues a ver si dentro de 18 meses nos cuentas alguna novedad al respecto.
Sí, esperamos que sí.
A ver si.
Hoy queríamos hablar de trabajo, queríamos hablar de investigación, porque al final eso es también hacerlo de esperanza. Y nos parecía que era positivo en un día como este, sí, que estamos comenzando esta semana. Aitor Hierro es investigador del CIC Biogune. Esta tarde se ha venido aquí a Graffiti para explicarnos qué es lo que hace y dentro de 18 meses, pues como dice Iñaki, volveremos a hablar.
Esperemos
tener o igual antes,
resultados.
¿Verdad?
O antes
de 18 meses.
Que no se agota el tiempo, Aitor Millasker.
Sí, sí.
Sorionak.
A vosotros.
Agur.